Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace ahora 15 años que Jack Dorsey, un joven ingeniero de carácter bastante difícil, publicaba su primer tweet. Just setting up my Twitter. Ahora estoy preparando mi Twitter, decía Jack. Es el primer tweet de uno de los fundadores de la compañía, que se concibió inicialmente esta red social como un blog instantáneo. Pero pronto cambió por la fuerza de los acontecimientos. Entre 2008, 2009 y 2010, bueno, hubo una sucesión de acontecimientos que hicieron de Twitter mucho más que un blog instantáneo. La plataforma sirvió para informar en directo de sucesos como el aterrizaje de emergencia en el río Hudson de Nueva York o el terremoto de Haití. También se descubrió que era un estupendo canal de propaganda política. En los últimos años, esta red social se ha disparado. Ahora cada día se publican 800 millones de tweets en el mundo al día. Sin duda, Twitter ha contribuido, bueno, a que recibamos información más rápida y a que estemos más interconectados. A veces se recibe información a través de Twitter y a veces lo que se recibe es desinformación. No podemos construir una leyenda rosa de Twitter afirmando que ha servido para desarrollar una conversación planetaria mucho más fluida en todo el mundo, en la que todo el mundo puede decir lo que piensa, informar. Hay que reconocer que en muchas ocasiones Twitter es una fuente de propagación de noticias falsas, aunque menos que Facebook, y es una plataforma en la que se extiende el discurso del odio. La cancelación de la cuenta de Trump abrió el debate de si una empresa puede limitar o no la libertad de expresión. Luego está otro problema, que es que a través de perfiles falsos con los famosos robots se replican mensajes que muchas veces tienen una finalidad geoestratégica muy precisa. Y está Rusia, por ejemplo, utilizando esta técnica de desestabilizar a las democracias occidentales, utilizando a través de cuentas falsas en Twitter, hundiendo a través de esas cuentas falsas noticias contra un país que quieren desestabilizar. El caso claro lo tuvimos en 2017 con el falso referéndum de secesión apoyado por Rusia en Twitter a través de perfiles falsos. Los más críticos llegan a decir incluso que Twitter ha contribuido a que tengamos menos calidad democrática. Bueno, estos son los problemas que plantea Twitter. Ya digo, conversaciones en muchas ocasiones tóxicas, porque los textos que se pueden publicar son cortos y eso favorece, bueno, que se hagan declaraciones por escrito sin matices. Las respuestas instantáneas favorecen la reacción instintiva. A todo eso hay que añadir, pues, que si se puede intervenir de forma anónima, pues es más fácil incrementar la bronca en las redes sociales. El anonimato favorece el discurso de odio que se retroalimenta. La compañía ha puesto en marcha algunas medidas para reducir la toxicidad de estos discursos. Una de esas medidas es esconder las respuestas de los tweets, pero en realidad eso sirve para poco. Claro, estamos ante el reto del desarrollo digital. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Hay una cuestión primordial, que es la educación, digamos, una educación a la altura de la digitalización, para que eso no sea un pudridero de opiniones cada vez más radicales. Es decir, si la gente está educada, es más fácil que se usen de otra manera las redes sociales. Pero hay cosas que no solo se remedian con educación. Por ejemplo, la cuestión de la libertad de prensa. Pero, hombre, lo que habría que hacer es agilizar los mecanismos que tienen los estados, que son los competentes para limitar la libertad de expresión cuando colisiona con otros derechos. Y luego están los temas geoestratégicos. Es decir, si una red social se utiliza, como la está utilizando Rusia en ocasiones, para desestabilizar países, para interferir en procesos electorales, ahí hay una tarea propia de los estados que tienen que poner coto a esas actividades de desestabilización geoestratégica. O sea, el reto es grande y, digamos, los mecanismos de control estatales, las soberanías de los estados, tienen que actualizarse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y os cuento ahora que la vacuna que está desarrollando en España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no llegará hasta 2022, pero será segura, eficaz y una de las mejores del mercado. Eva Revenga.
Se administrará en una sola dosis por vía intranasal y, además de proteger contra la infección, va a evitar la transmisión del virus al resto de la población. Lo asegura el virólogo Luis Sanjuanes, que lidera el desarrollo de esta vacuna, que estará preparada para afrontar las mutaciones de las variantes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y seguramente de alguna variante de Estados Unidos, como la de Nueva York o California. Además, va a ser autoamplificable, lo que significa que la dosis de ARN que se inyecta podría multiplicarse hasta 5.000 veces dentro de nuestro cuerpo. En estos momentos, el suero se está probando en ratones y hámsters, y si todo va bien, se va a ensayar en macacos. En Juanes asegura que, aunque le gustaría que la vacuna estuviera lista mucho antes, se trata de un nuevo modelo cuyo estudio requiere tiempo. Si no hay problemas, podremos disponer de ella en el primer semestre de 2022.
Y te cuento que las medidas para frenar el coronavirus siguen lastrando el empleo. La caída de la contratación ha sido especialmente acusada en el sector servicios, con un descenso interanual del 36% en el mes de febrero. Susana Moneo.
Según los datos del SEPE, en febrero se firmaron en total en España 1,2 millones de contratos, lo que supone casi un 25% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando no se había dado la alarma por la pandemia. La mayor caída es del sector servicios, un descenso del 36%, especialmente en la hostelería, donde el desplome ha llegado al 80%. Y si miramos las cifras globales de 2020, un año que ha encadenado caídas mes tras mes, la pérdida ha sido del 29,3% en el número de contratos firmados. Son 6,6 millones menos que en 2019.
Y en Italia, en cuanto se disponga de un número significativo de dosis, comenzarán a vacunar en las farmacias. Corresponsal Eva Fernández.
En cuanto lleguen a Italia, las dosis suficientes de vacunas se comenzará a inocular en las farmacias. De momento hay escasez y mucha necesidad de llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Por este motivo, en Roma se ha comenzado a investigar con la vacuna rusa Sputnik, en espera de que llegue la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. El objetivo es comprobar si puede ser eficaz con las variantes de COVID. Paralelamente, hoy en Lombardía, el gobierno regional ha intervenido en la empresa responsable de la vacunación por crear caos y confusión en la organización de los pacientes. De media, Italia ha puesto 175.000 inyecciones diarias, pero la meta es incrementar el ritmo hasta las 500.000 para tener el 80% de la población vacunada en septiembre.
Y en los deportes, Haaland responde a las informaciones sobre su futuro. Luis Munilla.
El delantero del Dortmund es uno de los jugadores de moda. Ha sonado para todos los grandes del continente, entre ellos Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y hoy, Haaland, que está con la selección noruega en Marbella, ha recordado que le quedan 3 años de contrato con el Dortmund y que no le alteran los rumores. Y también le han preguntado si Mbappé y él son los sucesores de Messi y Cristiano.
Me centro en mí, en mejorar mi juego. No necesito hablar de Ronaldo o de Messi. Son probablemente los mejores de la historia. Aún me queda mucho para llegar a ellos.
La selección española se ha concentrado esta mañana para comenzar la fase de clasificación del Mundial este jueves ante Grecia. Hoy pasa a pruebas Gerard Moreno para ver si se puede quedar. Y además ha terminado la primera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, Quique Iglesias.
Se le ha escapado por los pelos la primera victoria del año al ciclismo español. Luis León Sánchez no ha podido con el danés Andreas Kron en la meta de Calella en la primera etapa de la Volta a Cataluña. Buena fuga de los últimos kilómetros de 4 hombres. Luis León ha sido segundo, Crono ha ganado, es el primer líder. Mañana Crono en Bañolas.
Y volviendo al fútbol, en el Barça se ha lesionado el portero Neto hoy en el entrenamiento. Tiene Neto un esguince en el tobillo derecho.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sol y nubes, 15 grados a estas horas en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo en la M40 en Mercamadrid circulando hacia la A4. 1.148, ese es el número de mujeres víctimas de la violencia machista que fueron atendidas por la Comunidad de Madrid en 2020. Del total de personas que han recibido asistencia jurídica y psicosocial, estas más de 1.000 mujeres suponen el 30%. Entre los servicios que la comunidad ofrece a las víctimas de violencia machista se encuentra el acompañamiento a los juicios y la orientación psicosocial. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol y hoy ha completado una más en la cuenta particular de nuestro portentoso, épico y siempre mítico Juan Solo.
Bueno, bueno, qué barbaridad, por favor. Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
¡Feliz cumpleaños! Oh. ¡Feliz cumpleaños, Juan Solo! Además, te lo vamos a felicitar a tu estilo.
Oh. Ay, muchas gracias.
¿Has visto qué bonito queda?
Sí, muy chulo. No sé si en chino tienen el mismo problema que nosotros a la hora de cantar cumpleaños feliz, que es que cuando empezamos, estamos varias personas en grupo, venga, empezamos a cantar, y llegamos a te deseamos, y unos dicen todos, y otros dicen Juan. Y queda te deseamos todos, Juan.
Es verdad.
Cada uno dice una cosa.
No hay manera de ponerse de acuerdo ahí.
Eso queda muy poco profesional. Vamos a ver, hay que ensayarlo antes. No podemos exigir organización a la hora de poner las vacunas y luego cantar cumpleaños feliz de cualquier manera.
El revienta fiestas.
es que es verdad.
Exiges nivel hasta para cantar el cumpleaños feliz, Juan.
Pero esto me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias por acordaros.
Bueno, claro, es que tenía que ser algo así especial
vosotros,
a tu estilo. Bueno. Hombre.
Basta de hablar de Juan Solo y de su cumpleaños.
Basta hablar
de mí, porque como tú muy bien has dicho, el mundo no se detiene. Y siguen pasando cosas. El viernes por la tarde, poco después de acabar el programa, se produjo un colapso a nivel mundial. Al mismo tiempo, se cayeron WhatsApp, Facebook e Instagram. Todo a la vez. Yo creo que tuve la culpa, fíjate. Pilar.
No sé la verdad. ¿Por qué?
Pues porque yo dije en antena, oye, justo cuando acabe el programa podéis dejar mensajes en el WhatsApp para felicitarme el lunes.
Claro,
y justo
colapsó,
a esa hora WhatsApp colapsó. No se pudieron dejar mensajes. Culpa mía, lo siento, mundo. Bueno, ya estamos acostumbrados a que de vez en cuando una red social pues deje de funcionar. Pero todas a la vez.
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia.
Oh, da un poco de miedo. Fue un poco antes de que terminara el programa, te lo digo yo.
Un poquito antes, ¿no?
Te lo digo yo, que tuvimos aquí también un pequeño problemilla de comunicación, menos mal que fue casi al final ya del todo, ¿eh?
Fijaos, o sea, ellos estaban trabajando, pues yo ya en esa hora ya no estaba, pero durante casi 2 horas, los seres humanos no recibimos chistes de Ayuso, ni de Pablo Iglesias.
¿Visto así?
Ni notificaciones de ningún tipo, no supimos cuántos me gusta tenían nuestras publicaciones, ni tan siquiera si estaban a la vista de los demás. Nadie pudo enviarnos vídeos de gente haciendo ejercicio o de perritos que dieran volteretas.
Terrible, apocalíptico.
Claro, pero muchos entraron en pánico porque de repente su vida perdió todo el sentido.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Claro.
A lo mejor estás exagerando un poco, ¿eh?
Uy, no.
¿No?
Si a mí me llama una persona para decir, se ha caído WhatsApp, digo, bueno.
Pues ya volverá si quiere, ¿no?
Ya volverá, claro. Sin olvidarnos de los conspiranoicos y negacionistas de la pandemia. Porque esto es claro, ¿tú te crees que esto para ellos es accidental? Dijeron, el ataque ha comenzado. Bill Gates ha cortado las redes sociales. Claro, ellos no se daban cuenta de que lo estaban denunciando a través de Twitter, que es otra red social. Se ve que no se había enterado, ¿no, Bill Gates, de que existía Twitter? Pero ya sabemos que de donde no hay, no se puede sacar.
¡Colaboracionista!
Bueno, solo quedó en pie Twitter, como he dicho. Pero claro, es que Twitter se ha convertido en un lugar inhóspito, donde la gente solo entra para soltarse zascas o insultarse discutiendo de política.
¿Dar cera? Pulir cera.
A mí me aburre ya.
La verdad
ya
es que hay que entrar con el casco puesto, ¿eh?
Sí, sí, sí. O no hacer caso a nadie. A lo que te dice arroba Miguelito86, ¿qué más me da? Lo peor de todo, Pilar, fue que sin redes sociales para comunicarnos, no nos quedó más remedio que descolgar el teléfono para llamar a otra persona y oír su voz, como se hacía antes.
¡Te habla un hombre malo de la pradera!
Y a lo mejor hasta te sorprendiste.
Claro, pero tengo que hablar con esta persona.
¿Otra vez? Pero ya no tengo la costumbre de hablar,
claro,
¿no?
Para que luego digamos que no estamos enganchados a las redes sociales, porque al teléfono en realidad no, estás enganchado a las redes sociales. Todo el rato mirando el teléfono para comprobar si hay mensajes. Uy, no me ha escrito nadie en la última media hora.
No me han contestado.
A ver si no le importo a los demás. Hay que soltar un poco el móvil.
¿Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono?
Por supuesto, hombre, hay que relacionarse con los seres humanos. Te digo, el teléfono, si es para hablar, no me importa, pero tanto mensaje, llega un momento en que te reblandece el cerebro. Y esto se lo digo a los chavales que nos escuchan, que sé que son muchísimos. Chicos, no os dais cuenta de lo fácil que os lo han puesto. Tenéis móvil. Esto ya, cuando nosotros teníamos vuestra edad, esto...
Esto era ciencia ficción.
No existía.
Ciencia ficción. O sea,
y tenéis móvil con llamadas ilimitadas. Que esto es alucinante. Podéis hablar con libertad. Y os dedicáis a mandaros mensajes por Instagram.
Esto no saben lo que era, en que en casa tuvieras el candado puesto en el teléfono.
¿Tú tenías un candado puesto?
No, pero eso era muy común.
Ah, no, en mi casa no había.
Para que nadie se colgara ahí al teléfono durante horas.
No había, no, es que eso no llegaba a ocurrir. O sea, no es posible. Porque, queridos jóvenes, cuando Pilar y yo éramos como vosotros... Bueno, no, cuando yo era como vosotros, Pilar, no te incluyo lo que voy a contar.
A ver qué dices.
Pues nada, iba a decir que cuando nos gustaba una chica, no nos quedaba más remedio que llamar al teléfono fijo de su casa. No la podías llamar directamente. Te lo cogían en casa y preguntar por ella.
Claro.
Y qué casualidad, siempre lo cogía el padre. Siempre decías, a ver si me tengo suerte y es un hermano. El padre.
El padre, digo, siempre.
¿Padre?
¿Quién es?
¿Quién es? ¿Por qué perturbas mi descanso?
¿Quién la busca?
Padre, que fíjate... ¿No se mostraba muy amistoso?
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Pues sí, siempre, ¿qué la busca? ¿Por qué? Ahora no puede. Esto no era nada comparado con ese momento en el que la hija le decía al papá que le gustaba el chico que la había llamado.
¡No! 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 ¡No!
Jolín, no le ha gustado nada, ¿eh?
En fin. Bueno, pero oye, que llevo hablando un montón y me he dado cuenta de que en realidad te he dado el titular del viernes incompleto.
¿Incompleto?
Tenía que haber dicho. El viernes se cayeron WhatsApp, Facebook, Instagram y Joe Biden.
Pobre.
Pobre, subimos con cuidado al Air Force One.
Ay, pero con mucho cuidado, ¿eh? Hay que subir.
Sí. Tú fíjate que se habla muy poco de Joe Biden. ¿Qué diferencia con Donald Trump? Claro, como este hace cosas normales, pasa desapercibido. Acostumbrados. De ahí que había bajado la audiencia de la CNN un veintitantos por ciento desde que no estaba Donald Trump.
Podríamos hablar del tema Putin, pero otro día.
Bueno, sí. Eso de ser espontáneo siendo presidente no está muy bien visto.
Bueno, venga.
El viernes Joe Biden se convirtió en tendencia porque al subirse al Air Force One tropezó 3 veces seguidas.
Claro, es que no fue una ni dos, fueron tres.
Vamos a contar la secuencia.
Venga.
En el aeropuerto de Atlanta, bueno, él está a pie de escalerilla, está solo, a pie de escalerilla del Air Force One, y en lugar de subirse la escalerilla de un avión como haría, iba a decir, cualquier persona de 78 años, o cualquier persona normal, porque son los escalones muy altos y hay que andarse con cuidado, no, él pone la tercera marcha. Yo creo que como Donald Trump le faltaba el respeto por su edad, porque Biden tiene 78 y Donald Trump es un chaval de 74.
No me parece que este chico sea muy listo.
Bueno, Trump está en la flor de la vida. Bueno, no perdamos hablando de Trump, que es un faltón, déjame tranquilo. Joe Biden quiere demostrar a todos que es jovial, tiene 78 años, pero tiene mucho ritmo y le sobran energías para su edad. Y lo hemos observado, Pilar y yo, lo comentábamos el otro día. A este hombre le ha dado por correr en todo lo que hace.
¡Corre, Forrest, corre!
Claro, ¿cómo es la tercera marcha de Joe Biden, que lo podéis comprobar
¿cómo es?
Pues es, vamos a ver, doblas los codos junto al cuerpo. Y entonces parece como que vas corriendo, pero en realidad te mueves muy despacio del sitio, pero vas dando como saltitos.
Vas como trotando, tic, 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 tic.
Sí, pero como si estuvieras andando sobre la arena caliente de la playa, que no avanzas mucho. Pero pones cara como de ¡uy, que voy ahí! Chavales, Biden tropieza con la alfombra roja al subir, que se agarra la barandilla, pero la alfombra se ha levantado y entonces se le engancha en el otro pie, vuelve a tropezar y ya cuando aparece se cae una tercera vez. Pero lo mejor es cuando llega arriba. Cuando sube toda la escalería del Air Force One, que hace lo que todos cuando nos caemos. Pega un saltito así como ¡Que estoy bien! Es el salto que pegas cuando te has tropezado y todo el mundo te está mirando, como de ¡no ha pasado nada, pasa nada! Y además hace el saludo militar a las tropas como ¡toma! Aquí estoy yo.
Que he llegado arriba.
Le voy a mandar un... Me cae bien. Le voy a mandar un saludo. Joe, no, como la García lo graba todo, estará grabando esto. Joe, no pasa nada si vas andando a los sitios. No te desboques a ver si nos vas a dar un disgusto.
La verdad es que daba un poco de...
De penilla. Es como yo.
Pero es cierto lo que tú dices, porque va corriendo a todas partes, aunque sea en ese trote corto.
Sí.
¿Por qué? Porque ni yo sí. Yo no subiría las escaleras así. O sea,
yo nunca las he subido.
Corriendo. Pues no, claro. Yo no sé cómo serán las del Air Force One. A lo mejor no son tan altas, pero hombre, bueno, no es fácil. Y tienes posibilidades de que te pase esto. Y no una, sino tres veces. Claro, todo el mundo mirando. Todo el mundo es todo el mundo. O sea, todo el mundo de verdad. Todo el planeta Tierra, ¿no? Al final. En fin, bueno, pues nada.
Bueno, Joe.
Sí, bueno, con humor se lo tiene que tomar. Qué remedio. Así que, como tú dices, se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó... ¿Qué más?
Instagram.
Y Joe Biden. Pero bueno, se levantó, que es lo importante.
Igual, eso es lo importante.
Lo importante es que se puede levantar uno, Juan, solo. Levantar. Que disfrutes mucho de tu día de cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias.
Que tengas muchos regalitos.
Sí,
te los mereces, ¿verdad?
Bueno, todos, y más.
Adiós, Juan Solo. Estamos pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Será una reunión telemática por videoconferencia. Sanidad ha propuesto ampliar el uso de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años de edad. La previsión es que se ratifique, ¿no?, esta propuesta. Antes, en cualquier caso, Pedro Sánchez está presidiendo el Comité de Seguimiento del Coronavirus y en Moncloa. Luego será cuando la ministra lleve a cabo este Consejo Interterritorial. Carmen Lavallén está pendiente de todo, de lo que pueda suceder, de esa rueda de prensa posterior y de lo que se espera de esa reunión. Pero en principio, Carmen, se espera que la propuesta de sanidad al final la adopten y la aprueben las comunidades autónomas, ¿o no? Carmen, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues por reuniones no será, desde
no
luego.
No será.
No, llevamos ya unas cuantas este fin de semana, la ponencia de vacunas, ahora de nuevo la Comisión de Salud Pública esta mañana y ya pues a las 6 de la tarde han citado de nuevo a las comunidades autónomas y es que no va a haber ni votación. O sea, lo que sí parece que les van a poner sobre la mesa es esa propuesta, esa ampliación de la edad de las personas a las que se puede administrar AstraZeneca. Recordamos que hasta el momento eran 55 y la propuesta de la Comisión Pública del Ministerio de Sanidad pues es ampliar a los 65 años de edad y por tanto pues a partir de 65 años se administrarían las otras dos, la de Pfizer y la de Moderna, de las dos primeras que se aprobaron, también a las personas con enfermedades de riesgo y por debajo de los 65, pues ya sería AstraZeneca. Esto despejaría pues un poco el oasis aquel en el que habían quedado las personas de entre 55 y 65 años, que de momento pues estaba pospuesta su vacunación, ¿no? Un poco a la espera de ver...
Sí, porque se daban algunas paradojas, como por ejemplo en los profesores, ¿no? Que se estaban vacunando pues a profesores a lo mejor de 30 años y sin embargo un profesor de 60 decía, bueno, yo estoy aquí con 60 y sin embargo no me pueden vacunar, ¿no? Y vete tú a saber cuándo me toca. Entonces, bueno, es una manera, supongo, de como tú bien dices, suplir estas carencias. Y bueno, que otros países europeos ya lo han hecho antes, ¿no? Primero fueron más restrictivos, luego lo ampliaron, en fin, a ver qué nos cuentan, ¿no?
Ha habido muchas cosas. Está por una parte lo de la edad, lo de los trombos, ¿no? Que ya se pronunció la Agencia Europea del Medicamento. Y bueno, pues de edades en muchos otros países no hay límite, pero ni siquiera hasta 65 años. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y su consejero Enrique Ruiz Escudero están en esa posición, ¿no? Que se quiten los límites de edad.
No entendemos esa postura de no haber reiniciado la vacunación con AstraZeneca el mismo día que se conoció la noticia. Y en segundo lugar, Madrid, nosotros pretendíamos desde el primer momento que se vacunase de 55 a 65 años e incluso por encima de 65 años, como se hace en otros países con experiencia y con respaldo científico suficiente.
Pues ¿qué países, Pilares? Pues Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Portugal, por ejemplo, ya vacunan a toda la población con AstraZeneca sin límite de edad. Otra cosa que decía es ¿por qué no hemos reanudado la vacunación? Si acaso, pues como la teníamos, ¿no? Hasta 55 años, a partir de que el pasado jueves la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, dice pues que no hay una relación directa de causa-efecto entre los trombos y la vacunación con AstraZeneca, ¿no? Porque hemos dejado pasar varios días sin esa vacunación que pues puede
proteger
a mucha gente.
Y de hecho no se empezará hasta el miércoles, ¿no? Por lo
claro,
menos es lo que nos
está,
contaron el jueves.
Sí,
¿verdad?
Inicialmente
el jueves
es lo que está previsto,
la ministra.
Que hasta el miércoles nada.
Y luego hay otra duda también, que entiendo que esta modificación de la edad pues va a obligar de alguna manera a replantearse otra vez el plan de vacunación, porque, digo yo, porque a lo mejor, bueno, había personas citadas antes del parón de menos de 55 años que no sé si les van a respetar ahora ese turno o al ampliar,
no, se
claro.
Tendría que priorizar a
claro,
los mayores.
Exactamente, o sea, realmente, se empezaría de 65 para abajo, entiendo.
Sí, las recomendaciones son priorizar a los mayores, por lo tanto, sí, tendría que cambiarse para proteger primero a los que más lo necesitan, a los que más vulnerables son frente al COVID, y va por edad, claramente.
Pues de todo esto vamos a estar pendientes y en cuanto tengas información al respecto, una vez que se realice y se produzca esa reunión, pues bueno, pues la
a las 7:30 están previstos los detalles, todos los detalles después de la rueda de prensa, y a las 6 de la tarde han citado a los consejeros de sanidad y les propondrán esta ampliación hasta los 65 años de la vacunación con AstraZeneca.
Pues estaremos pendientes en la tarde, y si no, por supuesto, lo contaremos o lo contarás ya en la linterna, pero pendientes de lo que salga de ahí. Carmen Lavallén, gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Y mientras tanto, por donde pasamos es por la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Cuidas mucho la salud de tu boca, vas habitualmente al dentista, pero además cumples a rajatabla las citas, las revisiones. Has tenido que hacerte muchas cosas, muchas caries tal vez, muchas, yo que sé, hasta implantes, yo que sé, se pueden hacer tantas cosas en el dentista, pero hay gente que tiene tanto miedo porque lo pasa muy mal, o al revés, porque de todo ha salido esta tarde ya con los oyentes. Hablamos de tu relación con tu dentista y, bueno, de otras muchas cuestiones relacionadas con la salud bucodental hoy con los oyentes de la tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué bueno, dicen los oyentes?
Hay un mensaje que dice, fíjate si me da miedo el dentista, que voy a cambiar de emisora. He dicho que por favor que me lo haga.
No, por favor.
También, por cierto,
antes cambiamos nosotros de tema.
De tema,
prometemos no poner el sonido del torno.
No, no lo vamos a poner. No lo vamos a poner de momento, pero bueno, ahora
quien quiera enjuagarse, que vaya enjuagándose.
Eso. Bueno. Es muy interesante saber también qué tipo de paciente eres, porque ya sabemos que Fernando es de los que hay que aterle la silla por lo que pueda pasar.
Sí.
Y luego hay problemas que se pueden solucionar hablando con el dentista, como hizo, por ejemplo, este oyente.
Buenas tardes, gente. El problema con dentista, yo ninguno. El problema era, lo tenía con mi hija y con mi mujer. Tenían un poco de yuyu. Entonces tuve una conversación con el dentista y le dije, digo, si quieres conseguirte 3 clientes, tienes que tener paciencia cuando le pongas la anestesia y dejar que haga efecto, porque si empiezas a tocar antes y le haces daño, se levantan del asiento y se van. Tuvo paciencia y se consiguió 3 clientes muy buenos. Yo 4, claro.
O sea, cuestión de paciencia, ¿no? de acostumbrarse, claro, de decir esto no es para tanto, no es para tanto.
Que tiene que hacer su efecto para que no sientas ningún dolor.
Sí,
claro,
pero es que a veces te da miedo hasta el pinchazo de la anestesia.
Claro.
El mero hecho
hasta que llega el efecto de la anestesia, se pasa un ratico allí sentado.
Ya solo estar en la sala de espera, bueno, ahora no, porque ahora vas con cita previa, ya no puede haber gente en una sala de espera. Mira, esto ha cambiado, ¿ves? Pero ya solo antes estar en la sala de espera nos pasaba que ya se estaba entrando la angustia de los sonidos que escuchabas al otro lado y ya decías, madre mía, que me levanto y me voy. Voy a ver si tengo una buena excusa, ¿no?, para irme.
Sí, y fíjate, este oyente habla de otro tipo de molestias en relación precisamente a lo que hablábamos del ruidito del torno y de las máquinas.
Yo no entiendo a mi dentista. Llego, me siento, está preparando el instrumental, no dice ni pío. Abre la boca, me pone el hilón. Y cuando estoy con el cacharro ese, empieza a hacerme preguntas. ¿Qué tal te va para el trabajo? Bueno, ¿qué tal? ¿Te está afectando mucho? Y pregúntamelo antes, que puedo hablar, no ahora.
Me gusta mucho.
Es muy bueno eso. No, hemos hablado de ese aparato de la
tiene una función muy importante, porque si no tienes que tragar como si estuvieras bebiendo agua en un botijo.
Pero es molesto, o sea, se te engancha a veces en la lengua, que parece que te va a succionar la lengua.
Ya, pero si no, ¿qué remedio?
Yo lo llevo fatal también.
Si no, la solución es tragar sin cerrar la boca. Bueno,
es horrible. No, horrible. Sabe, no se puede, claro, no se puede.
Pero sí, no se bueno, llena a veces la boca con
ese... Si estás acostumbrado a beber agua en un botijo, puedes tragar, con la boca abierta.
Pero es difícil. Pero y luego, en esa posición boca arriba.
Y lo que plantea este oyente es verdad. Y hay dentistas que te hablan y pretenden que les contestes. Pero ¿cómo? Pero vamos a ver. Bastante tengo con tener todo eso en la boca. ¿Qué pretendes que diga? O sea, no puedo... Es imposible.
Como hace Fernando, que no te enteras.
Sí, sí, muy gracioso,
No, mamá, te dicen, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? No sé.
Y luego dicen por aquí, a ver, lo de las máquinas, el sonido de las máquinas es lo más terrorífico de la vida, pero babear, cuando sales de ahí, babear es indigno, También te lo
por
digo.
Por la anestesia, porque no te enteras, eso es horrible,
lo peor no es, cuando se te pasa la anestesia en casa.
Bueno, no. No, que es que te has podido morder además con la anestesia, tenido cuidado. Te has podido morder la lengua o sí. Entonces, la anestesia tiene su tela, En fin, bueno, porque a veces pides más porque te duele y pides más. Y cuando te quieres dar cuenta, claro, estás anestesiada para 6 horas.
O 3 días.
Bueno, historias de dientes y de dentistas esta tarde con los oyentes. Que no se vaya nadie, por favor, que no van a ser tan tremendas. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Enseguida nos detenemos en la situación de las familias numerosas durante esta crisis. Más de 36.000 padres y madres han firmado ya por una pensión justa para las familias numerosas. Lo contamos enseguida.
Que me ahogo de tanto amor, un laberinto.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Digo, hay gente que ha tenido mala suerte en el amor. Yo lo he tenido en los tatuajes. Tengo muchos. ¿Y a cuál de ellos? Pues peor.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Gracias. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace ya algunos años, el gobierno de Rajoy quiso compensar, de alguna manera, a las mujeres trabajadoras. Bueno, pues porque se suponía que la mujer trabajadora, y así es, pues ha tenido más difícil su vida profesional porque no existe la conciliación y han podido, bueno, pues trabajar con menos intensidad, compaginar con más dificultad el cuidado de la familia y el trabajo fuera de casa. Ese complemento de maternidad ha sido ahora modificado por el gobierno Sánchez Iglesias, de modo y manera que se ha rebajado ese complemento de maternidad para aquellas mujeres que tenían una renta media, renta alta. Esto ha provocado la protesta, entre otras entidades han protestado por eso, de la Federación Española de Familias Numerosas. José Manuel Trigo es presidente de la Federación Española de Familias Numerosas. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la modificación del complemento de maternidad que ha hecho este gobierno es injusta?
Bueno, es injusta en la medida de aumentan el número de personas que pueden recibir este complemento y no aumentan apenas el presupuesto, con lo cual hay que repartir entre todos y toca a menos dinero. Esta es la causa, así, a grosso modo, ¿no? Entonces, el gobierno pone a las familias, a las madres que han tenido un hijo, como perceptoras de este complemento, que a nosotros nos parece muy bien, es decir, que se dé este complemento, pero en detrimento de las madres que tienen 2, 3 o 4 hijos.
Ya. Era un complemento que antes, favorecía más a las madres de familias numerosas, entiendo.
Efectivamente. Bueno, esto se pensó porque también con el problema demográfico tremendo que tenemos ahora mismo en España, se consideraba que para dar un poco de ayuda a aquellas madres que sí cumplían con ese requisito de 2,1 hijos por mujer en edad fértil, se decidió que se daba a partir de 2 hijos, ¿no?
Ya. ¿Cómo están en este momento las familias numerosas? ¿Cómo le ha afectado la crisis del COVID?
Bueno, es tremendo, ¿no? Porque, bueno, hay muchas familias numerosas que sí, que son autónomos, que han tenido que cerrar sus empresas. Hay muchas familias que tienen algunos de los miembros de la pareja en ERTE. Hay otros que han cerrado los negocios donde trabajaban por cuenta ajena y se han quedado en paro. Es decir, que se nos avecina una crisis muy importante.
¿Reciben las familias numerosas en España menos ayudas de las que reciben en otros países europeos?
Sí, sin lugar a dudas. En Europa la media de gasto en políticas familiares está en torno al 5% y en España está en apenas el
2%. ¿2% de PIB?
Sí, perdón, del PIB.
Hablaba usted antes de la cuestión demográfica. Vamos a ver. Hay países como Francia que han tenido una política familiar sostenida en el tiempo, bueno, que ha favorecido que las familias tengan hijos. ¿En qué consisten las políticas familiares o las políticas que incentivan la natalidad que funcionan? ¿Y por qué no las tenemos en España?
Bueno, la realidad de todo esto es que realmente en toda Europa se tienen menos hijos. Esa es la realidad.
Ajá.
¿Qué ocurre? Que en países como en Alemania o en Francia, como has dicho, se incentiva un poco el tener hijos, y entonces, bueno, la caída no es tan vertical como es aquí en España, ¿no? En toda Europa, en la Comunidad Económica Europea, en todos los países de la Comunidad Europea, existe una prestación por hijo a cargo, mientras que aquí en España no existe. Bueno, existe una pequeña, pero solo en casos de rentas muy bajas. Digamos que es una ayuda social, ¿no?, para aquella gente que no tiene recursos y tiene un hijo. Entonces, un hijo, dos o varios, vamos. Entonces, sí que hay una prestación, pero, vamos, estamos hablando, de unos 80 euros, de unos 80 euros al mes, ¿no?
Sí, que una familia no se anima a tener, si está dudándolo, no se anima a tener un hijo por esa prestación, vamos.
Claro, efectivamente. Mientras que, por ejemplo, en Francia hay un escalado, ¿no? Se tienen dos hijos, se tienen tres, cuatro, y hay un escalado, va subiendo la prestación.
Por ejemplo, hablemos de cuestiones concretas, del IBI, porque hay ayuntamientos que van bonificando el IBI, según si es familia numerosa o no, quién tiene que pagarlo. ¿Estas cosas ayudan? O sea, si en este momento se dijese, bueno, pues en todos los ayuntamientos de España ese impuesto está bonificado para las familias numerosas.
Hombre, ya lo creo que ayuda muchísimo, porque hay un problema añadido con esto del IBI, que no exactamente todos los ayuntamientos ayudan, hay unos que sí y otros que no.
Ya, claro,
porque,
claro.
O sea, sí está previsto que puedan hacer descuentos, pero hay ayuntamientos que no lo consideran oportuno. Vamos a ver, la problemática de las familias numerosas es que los pisos de protección oficial, que ahora mismo, bueno, están un poco parados, pero los pisos de protección oficial son unos pisos pequeños que no tienen capacidad para una familia numerosa. Sí que la ley dice que un porcentaje se tiene que guardar para las familias numerosas, pero no se cumple ese porcentaje y la administración hace la vista gorda. Entonces, las familias numerosas que necesitan un piso tienen que ir al mercado privado, no
a la pública de vivienda, sí.
Efectivamente. Entonces, bueno, las viviendas son más caras y, por tanto, los impuestos son bastante más caros. Por lo tanto, consideramos que es una discriminación también, ¿no?, el que las familias numerosas tengamos que pagar impuestos más caros en las viviendas.
Bueno, el IBI sería una gran ayuda, sí, si todos los ayuntamientos hicieran una bonificación. ¿Qué más podría ayudar a las familias numerosas? ¿Qué tipo de ayuda o qué tipo de política puede ayudar a las familias numerosas?
En general, todos los servicios que hay en una casa afectan un montón en el día a día. La electricidad, el agua, estos servicios puntuales, ¿no? En el agua, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo funciona esto. El agua, según el consumo que se tiene, pues va por escalones y se va pagando más en función de quién más gasta. El problema es que no se tiene en cuenta la gente que convive en ese domicilio. Por lo tanto, si hay una familia con 6 hijos y se duchan y el aseo normal diario, pues gastan más que el vecino de al lado, que vive solo, claro, y que riega su jardín. Es decir, no es justo la forma de medir, ¿no? No se tienen en cuenta los habitantes de una casa. Ahora también tenemos otro ejemplo muy muy bueno en los vehículos. Ahora, bueno, es muy importante el medio ambiente, el calentamiento global, tenemos que cuidarnos. Entonces, una de las opciones ha sido pues subir los impuestos a los coches que más emiten partículas a la atmósfera, ¿no? Entonces, resulta que las familias numerosas tenemos coches grandes y nos cobran más de entrada, pagamos más impuestos porque nuestros coches emiten más partículas. Ya. Pero es que nuestros coches, cuando salen de nuestras casas, van llenos. Si dividimos entre la gente que va en el coche, sí, pues igual emitimos menos que otro que va solo a la oficina.
Desde luego, emisiones por cabeza son mucho menos si se dividen. Sí,
claro,
sí.
Entonces, bueno, al no tener en cuenta, bueno, para las ayudas, para todo, el número de miembros de las familias, pues estamos, bueno, un poco arrinconados, ¿no?, en este sentido.
José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotros.
Es una cosa, Pilar, que decimos a menudo, ¿no? Es decir, que en España hay muy mala política familiar. O sea, es una política familiar que no tiene en cuenta pues esto que nos están contando, uh-huh, que es muy claro. El esfuerzo, o sea, que claro, en una familia numerosa se gasta mucha más agua. Claro. En una familia numerosa hace falta un coche mucho más grande.
Claro.
Y eso es, la familia numerosa necesita una casa más grande. Entonces, si paga más IBI, pues se le hace todo cuesta arriba. Y eso, además, es que me ha resultado muy interesante de José Manuel, que ha puesto ejemplos muy concretos.
Sí.
Porque, claro, al final se trata de llegar a final de mes. Es que es así de sencillo. Pero, claro, si te llega el recibo del IBI y es un recibo alto, si te llega la factura del agua, si te llega el impuesto del coche, ¿no?
Etcétera, en vez etcétera, de tener ayudas, están penalizados. Claro,
va sumando, y cuando te das cuenta, pues el día 20 se te ha acabado lo que tenías para todo el mes.
Ya te digo.
Es una cosa que hay poca sensibilidad a la política familiar en España. Bueno, nos vamos a Alemania, ¿no, Pilar? Habían pensado reabrir, pero ahora se lo están meditando de nuevo. Están los viajes a Baleares. El asunto tiene polémica.
Sí, ahí estamos. Estamos, de hecho, y estaremos en Alemania y también, efectivamente, en Mallorca, porque fíjate, desde ayer Mallorca podemos decir que se ha teñido de azul, y no me refiero al del azul mediterráneo, que eso ya lo lleva puesto de serie, sino a ese color corporativo del mayor grupo turístico del mundo, el tour operador TUI, que es el azul de los autobuses que han trasladado los más de 1.100 turistas alemanes que han escogido Mallorca para celebrar que Baleares ha quedado excluida de la zona considerada de riesgo por el Instituto Alemán Robert Koch, una decisión que permite, sí, a los alemanes volar a las islas y no tener que guardar una cuarentena de 14 días a la vuelta. Solo tienen que presentar a las autoridades la PCR negativa tanto al salir de su país como al llegar al aeropuerto de Sonsanjoan. Bueno, nos vamos, por tanto, primero a acercar hasta Mallorca para comprobar si la isla empieza a notar ya en sus calles, en sus playas, la llegada de los turistas. Marta Martínez, COPE Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre, es muy pronto todavía para hablar de cierta recuperación turística, pero hasta ahora, ¿cuántos alemanes han llegado a Palma?
Sí, todavía es muy pronto para decirlo. La puesta en marcha está siendo muy lenta y además pende de un hilo. En cualquier momento, y con un repunte de casos o con el aumento de las restricciones, todo puede volver atrás. Estos días, pues, han empezado a llegar los turistas alemanes. La demanda ha crecido muchísimo comparado con los meses anteriores y los aviones ahora están viajando con el 85% de su ocupación. No te puedo decir una cifra exacta porque algunos vienen por su cuenta, otros con tour operadores, pero para que te hagas una idea, solo ayer, domingo, con TUI llegaron más de 1.000 turistas y estos 1.000 fueron solo de 7 aviones de un total de 24 que llegaron ayer a Mallorca. Además, hoy, por ejemplo, han llegado 22 vuelos procedentes de Alemania. Uh-huh. Es decir, ahora mismo hay miles de turistas alemanes, aunque sí es cierto que la ocupación no llega al nivel de Pascua de 2019.
Claro. Oye, ¿y la mayoría se van a alojar en hoteles o tienen en Palma una segunda residencia?
Pues hay dos tipos de turistas, los que se alojan en hoteles y los que vienen pues a sus segundas residencias. Precisamente hoy una empresa de mantenimiento de chalets nos contaba que están teniendo mucho trabajo poniendo a punto estas viviendas, y también la directora de uno de los hoteles que ya han abierto, Chisca Siquier, nos explicaba que han abierto dos hoteles y que las reservas son ya del 67%.
Vamos a escucharla, si tenemos por ahí. Ahora buscamos esa información. Uh-huh. Que te decía que efectivamente pues hay muchos que van a sus segundas residencias y hay otros, como te dices, que buscan acudir a los hoteles. Y lo tenemos.
Todo el personal está muy contento, nosotros también estamos muy contentos, de nuevo estamos muy ilusionados, pero en esta ocasión queremos ser muy prudentes. Queremos ser muy prudentes porque hemos aprendido que cualquier decisión que tomen las autoridades competentes puede provocar un cambio de escenario de forma inmediata. Por otro lado, seguimos manteniendo las medidas higiénico-sanitarias que se establecieron inicialmente por parte del gobierno central, y estas medidas también están basadas en nuestros protocolos internos.
Bueno, es lo que decías tú, Marta, que esto puede cambiar de un momento para otro dependiendo efectivamente de la incidencia, que suba, que baja, que haya nuevas restricciones. En cualquier caso, ¿qué previsiones se manejan de cara a la Semana Santa?
Pues la verdad es que todos los empresarios coinciden en que en estos momentos es muy complicado hacer una previsión, porque claro, todo está cambiando de un momento para otro. La intención ahora es que empiece poco a poco a reactivarse el turismo y que vaya yendo a más, aunque es muy difícil hacer el pronóstico. De todas maneras, el mercado alemán es el más importante en Baleares, por lo tanto es el objetivo, y bueno, hasta antes de la pandemia venían unos 5 millones de alemanes cada año.
Marta Martínez, gracias. Ya hay alemanes, por tanto, en Mallorca, van llegando, como vemos, en esos vuelos que cada vez van a más. Veremos cuál es finalmente la llegada de alemanes de cara sobre todo a la Semana Santa, pero como bien decíamos, esto puede cambiar de un momento para otro. Y como decía antes Fernando, es que ahora ya parece que en Alemania también hay dudas con respecto a esto de los viajes al extranjero y también a Mallorca. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en Alemania? Pues que los turistas alemanes llegan a Palma en un momento en el que la incidencia de casos por coronavirus no acaba de estabilizarse, una incidencia que precisamente está subiendo en su país. Esta situación preocupa tanto a la canciller Angela Merkel, que de hecho hace unas horas mantenía una reunión con los presidentes de los Bundesländer para analizar, ¿no?, una prolongación incluso de las restricciones contra la pandemia hasta abril. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Ha habido alguna conclusión de esta reunión de Merkel y los Länder? ¿Se han acordado, no sé, quizá para frenar este repunte, algunas nuevas medidas? ¿Qué se sabe?
Siguen reunidos. Empezaron a las 2 de la tarde y va a ser una reunión larga porque tienen que tomar muchas decisiones muy difíciles y muy controvertidas todas, ¿no? Uno de ellos es el de los viajes a Mallorca, que es un tema de primera línea de la política nacional alemana. Ahí donde lo veis. Os pongo en situación. Es que hace 2 semanas, precisamente por el bajo nivel de incidencias, el Instituto Robert Koch retiró el cartelito de zona de riesgo a varias comunidades autónomas españolas, entre ellas Baleares y Canarias. Eso significa que se puede ir y volver sin tener que pasar cuarentena. Naturalmente, los alemanes que estaban en posesión de preparados listos ya en cuanto hubiera la mínima apertura, se lanzaron a comprar viajes a todo tipo de viajes, pero Mallorca especialmente. La isla es queridísima por los alemanes, ¿no? Claro, es que daos cuenta que en Alemania seguimos con todo cerrado: gastronomía, ocio, deporte, cultura, solo abren los museos. Y estas 2 últimas semanas hemos tenido solo semiabierto el comercio no esencial, solo con aforo limitadísimo y con cita previa. Es muy difícil conseguir una cita para irte a comprarte un pantalón vaquero, ¿no? Y varios de los presidentes regionales se están quejando y están exponiendo en esta reunión que cómo explican ellos a sus ciudadanos que no pueden bajar a la calle a tomarse un café o irse de vacaciones al pueblo de al lado, pero sí pueden irse a Mallorca, ¿no?
Bueno, es lo que está pasando aquí también desde otro punto de vista. Nosotros tampoco podemos ir al pueblo, por ejemplo, claro. Y sin embargo, efectivamente, ellos pueden venir a Mallorca, ¿no? Estas paradojas que tiene, ¿no?
Bueno, en fin. Y sin embargo, los turoperadores alemanes están tranquilísimos porque ellos ya han constatado la profesionalidad del sector turístico de Baleares y de España en general. Cómo se respetan las medidas de higiene, de preservación de distancia, estancias, o sea, que ofrecen unos paquetes muy seguros. Y aquí no hay dudas sobre esa seguridad. A ver si me entendéis. Los presidentes regionales que protestan no es por la seguridad, sino por ese contraste que se está produciendo aquí.
Que es difícil de vender, lo entiendo. O sea, porque que es difícil de explicar. Es que hay que entender que es difícil de explicar, como lo está siendo aquí también para muchos, el hecho de que nadie se pueda mover, ni siquiera su segunda residencia, en alguna zona de la playa, a su pueblo, y efectivamente pueden venir de fuera. O sea, que podría haber cambios, entonces, en esta posibilidad de viajar o no en las próximas horas.
Pues vamos
o después
a ver,
de esta reunión, Rosalía.
Sí, puede haber cambios, porque ya te digo que ha sido, por ejemplo, durísima la exposición de la presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, de Manuela Schwesig, que ha dicho que ha sido un error abrir los viajes a Mallorca y que debe corregirse. Están negociando muchas medidas sobre la mesa al mismo tiempo. Se está hablando de toques de queda por primera vez en la pandemia en Alemania. Se van a prolongar las restricciones hasta el 18 de abril. Se está dudando si volver a cerrar los colegios, que llevan 10 días abiertos. Pues se tomarán decisiones en conjunto y puede que le toque a Mallorca, puede que no. Aquí seguimos esperando, a la puerta de la Cancillería.
Pues ahí te dejamos, porque desde luego es muy importante lo que salga de ahí. Como vemos, sí que nos afecta sobre todo a Baleares. Rosalía Sánchez, gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Pasamos ahora por los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que tú, como todos, usas muchísimo menos el coche, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Sí, porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta semana, en nuestro cine de la tarde, vas a ver Bichos. Acompañados de acción y aventura.
Todo el mundo a sus casas y que cierran bien.
Por los cuatro costados.
Hola.
Sesión doble. De lunes a viernes por la tarde en 13.